28 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Estás escuchando Un Pasaje Hasta Ahí cuando hay 20 grados de temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este que es el primer día completo de la primavera, ya que toda la situación equinoccio arrancó ayer a las 15:19. Pero no estamos aquí para hablar de cuestiones climáticas, sino de tecnología y de una tendencia alarmante llamada Tab Nabbing. Pero antes de explicarlo yo, lo voy a dejar a Alan May. Él es especialista en ciberseguridad y director ejecutivo de Bloca, una empresa de justamente tecnología en seguridad informática, para que nos cuente un poco qué es el Tab Nabbing. ¿Cómo andás, Alan? Agustín te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Todo muy bien.
¿Me escuchás bien?
Sí, excelente.
Bueno, contame un poquito qué es esta nueva tendencia de fraude online llamada Tab Nabbing.
En realidad está como resurgiendo. Primero que explicar un poco para aquel que esté escuchando y no entienda de dónde puede venir, porque cuando decimos phishing todo el mundo entiende, pero cuando decimos Tab Nabbing capaz que suena raro. Tab viene de pestaña y se refiere a la pestaña del navegador, y Nabbing es la terminación de secuestro, por decirlo de una manera, en inglés, ¿no? Kidnapping o lo que fuera. Y en este caso hablamos de secuestro, por traducirlo en alguna medida, de pestañas del navegador. Y básicamente estamos hablando de un tipo de amenaza que ejecutan los atacantes, que vuelve a resurgir después de muchos años, porque había sido descubierta por un investigador de Mozilla. Otro navegador que perdió relevancia en el mercado en los últimos años y que ahora está siendo explotada en entornos de Chrome, de Google Chrome, que un poco es lo que genera alarma porque es el navegador más utilizado hoy y desde hace ya varios años. ¿Y qué es lo que hace? Exactamente lo que hace es genera que aquella pestaña que esté inactiva, ¿no? Ese viejo hábito de abro una pestaña, después la veo y queda ahí por no sé cuánto tiempo y queda inactiva. Por eso se denomina inactiva, esa pestaña cuando la vamos a volver a usar, en lugar de mostrarnos lo que la pestaña tenía en su momento, nos muestra otra cosa vinculada en general a eso que estaba, que podía ser por ejemplo la pestaña de un banco, un home banking que dejamos ahí abierto, capaz que la sesión expiró de ese home banking, pero la pestaña quedó inactiva y el atacante logra tomar control de esa pestaña, darse cuenta que en esa pestaña estaba abierto justamente el home banking de un banco y logra hacer un clon de esa de ese home banking, es decir, una página para hacernos phishing y que caigamos. Es decir, deriva en phishing, pero el agravante acá es que no venimos de un clic que hicimos en un correo, en un SMS, en un WhatsApp, sino que fuimos a una pestaña que la teníamos abierta ya desde hacía tiempo en nuestro navegador y nos encontramos con que alguien tomó control, no nos dimos cuenta de que esa no era la página original y entonces caemos y terminamos entregando nuestros datos, por ejemplo, bancarios, y terminamos dándole el acceso a nuestro home banking a un delincuente.
¿Y cómo es que el atacante toma el control de la pestaña inactiva? ¿Uno abre una pestaña que se parece a otra o cómo hace?
Ellos lo que cuando una vez que digamos, para explicar esto tendría que explicar cómo logran básicamente vulnerar nuestro sistema. Hay distintas técnicas y no me quiero poner muy técnico en esto, pero explotando ciertas vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es básicamente un agujero en el código por el que un atacante puede entrar, dicho en términos demasiado simplistas, pero es algo así. Entonces, una vez que el atacante logra explotar esa vulnerabilidad, es decir, entrar aprovechando esa vulnerabilidad que tiene ese sistema, logra tomar ya control de, por ejemplo, el historial de páginas abiertas que tenemos o de pestañas abiertas en este caso, y puede vincular esa pestaña abierta a lo que realmente es, por ejemplo, un banco, y lo que hace ahí es redirecciona esa pestaña a donde él quiere, y donde él quiere termina siendo una típica página de un banco que en realidad no existe, que emula ser ese banco que estaba en esta pestaña activa, y entonces ahí caemos. No sé si ahora fui un poco más claro o mareé más.
No, entiendo. O sea, uno ya tiene que tener el equipo comprometido de alguna manera para que eso suceda.
Sí. De hecho, Sí, correcto. De hecho,
Okay.
justamente esta es una de las particularidades, porque ahí hay una cuestión interesante y es que en general en un ataque de phishing nosotros hacemos un clic en un correo o en algo que nos intenta engañar. Acá la diferencia es que ese compromiso, o sea, esa máquina comprometida, digamos, no es porque hicimos un clic específico en algo, en un link, sino que entró ese malware de alguna manera. Y el atacante logró tomar control de ese navegador nuestro de alguna manera. Y esa manera hoy tiene algunas variantes. Puede ser, esto por lo que se ha investigado y los reportes que he visto en las últimas semanas, esto tiene que ver con malware, el viejo y conocido virus o alguna de sus variantes que nos puede haber afectado. O incluso se estuvo viendo ya un caso donde la víctima ingresa a una página, que esa página tiene esa vulnerabilidad y es esa página con esa vulnerabilidad la que el atacante explota para después tomar control de ese navegador.
Me queda clarísimo. Alan, acá yo estaba viendo un poco tu perfil y vos hablas bastante del backup, de la importancia del backup. Y parece algo re aburrido, a mí me parece re importante también. Y me gustaría que hablemos un poco de ese tema. ¿Por qué crees que la gente? Mirá, te cuento un caso. Ayer le entraron a robar a la casa Pampita. Y ella tenía las fotos de su hija, o sea, todo el drama había surgido porque ella tenía las fotos de su hija fallecidas en el equipo, porque precisamente, bueno, el backup que ella tenía era ese backup físico. ¿Qué recomendación tenés vos hacer para la gente que quiera salvaguardar algún tipo de dato sensible o algo tan querido o afecto como las fotos de un familiar fallecido?
Bueno, es un gran punto y es interesante también hablar de que en pleno siglo XXI y ya avanzado un cuarto, sigamos teniendo problemas con este tipo de cosas.
Sí,
A
es
ver,
impresionante.
el backup es algo que todos tendríamos que tener, es un hábito de ciberhigiene, ¿no? Así como nos levantamos y nos lavamos los dientes, la cuestión del backup para cosas que tienen valor tiene que ser parte de un hábito también. Lo que sucede es que a veces quizá la tecnología abruma un poco porque cambia rápido y demás, pero hay cosas que no cambian tanto. El backup es una de ellas. Yo creo que hay dos que son el backup y la autenticación doble factor. Es decir, agregarle un código de verificación a todos los servicios que podamos, ya sea WhatsApp, banco, correo, lo que sea. Esa segunda capa adicional. Y backup son dos cosas que son hoy elementales. Si me permitís agregar una tercera, es la de un gestor de contraseñas que nos permite tener una contraseña única y robusta para cada servicio. Son como tres cosas elementales de la vida digital, ¿no? De la vida de un adulto digital. Y el backup, hoy la verdad es que con los medios que hay para poder hacer eso online o mismo por lo accesible que se volvieron los medios físicos para hacer eso, es decir, un disco extraíble, o sea, una unidad de almacenamiento externa, hoy prácticamente no hay excusa, ya sea en Apple o en Windows, o sea, en Mac o en Windows. Hay software que permite hacer eso, que es básicamente conectar un disco externo, va a saltarte el aviso de si lo querés usar como eso y ya está. No hay más que eso. Eso es como un paso muy elemental. Después sí, hay algunas reglas para hacer backup, ¿no? De tener tres copias en dos lugares distintos, ¿no? O en dos medios distintos, perdón, y en un lugar distinto, por eso 3-2-1 se le dice a la regla, ¿no? Tres copias de seguridad, la original, más dos copias, esas dos copias en medios distintos y una de ellas en un lugar distinto a donde se guardan las otras. Eso es como una vieja buena práctica del mundo backup y eso hoy es elemental porque ya no hay razón en términos de costos, porque la verdad es que se ha vuelto mucho más accesible, no hay razón en términos de usabilidad, porque se ha vuelto mucho más fácil, y es algo que sí, bueno, que sirva de un mal momento y una cosa fea, que sirva a muchos para que podamos hablar de esto, me parece que es algo una buena manera de transformar algo malo en algo lindo.
O sea que para los que nos estén escuchando, tratar de recordar la regla del 321, básicamente, para
Sí, es
cualquier
más.
dato informático que quieran preservar.
Sí, incluso me parece una buena manera de decirlo porque capaz que ahora escuchándolo no están en un momento donde puedan tomar nota o lo que sea y creo que es una buena forma y muy fácil de ir a googlear backups 321, les va a salir enseguida qué es lo que acabo de decir en una cosa mucho más fácil y visual que en este formato no se nos permite. Así que es una buena manera así de que lo recuerden. Backup 321 Está genial.
Y después, lo que mencionabas previamente, para protegerse de la mayoría de los ataques informáticos que puede suceder, que le pueden suceder a una persona común y silvestre, ¿no? No estamos hablando de una gran empresa, del común de la gente, es un factor de doble autentificación y un gestor de contraseñas. ¿Te querés explayar un poquito más en ese sentido?
Sí, y antes quiero hacer una aclaración sobre esto que acabas de decir, que es muy importante. En general, esto que acabas de decir de que no hace falta ser una gran empresa o lo que sea, es algo que ha cambiado en los últimos años y todavía no lo hemos internalizado. Antes, para que nos ocurra algo de esto, un ciberataque, sí, teníamos que ser un objetivo buscado, ¿no? Estoy hablando de hace 10 años. Hoy en día, no. ¿Por qué? Porque se volvió esto un negocio muy rentable para los atacantes, porque tienen una cadena de valor, igual que aquel que, crea un alimento y lo distribuye y lo pasa por supermercados y le llega a la mesa de la persona. Hoy hay una cadena de valor del cibercrimen que hay gente que se dedica a hacer el malware, otra que infecta empresas, otra que cobra el rescate y cada uno se lleva una tajada de eso, y eso lo ha industrializado y lo ha vuelto muy rentable como negocio. Entonces hoy nos puede pasar a cualquiera, a individuos como personas físicas, a empresas chicas, medianas o grandes, y ni que hablar de al segmento corporativo, ¿no? Y de empresas muy grandes. Esto le va a pasar a cualquiera, y de hecho, todo lo que tiene que ver con estadísticas no deja de indicarnos que esto se incrementa año a año y no parece que vaya a dejar, porque si a esto le agregamos inteligencia artificial y cómo eso le ha permitido a los atacantes, cómo esto ha bajado las barreras para que los atacantes puedan hacer mejores ataques, más sofisticados y más personalizados, entonces ya tenemos como un cóctel mortal para que esto siga creciendo. Entonces sí, ahí creo que además de esto de backups que hablábamos, hay dos cosas que son elementales, que son contraseñas fuertes. Cuando digo fuertes, son contraseñas que tienen al menos 12 caracteres, que tienen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y claro, cualquiera me va a decir, pero ¿cómo me acuerdo de una contraseña con 12 caracteres que tenga esto? Bueno, para eso existen gestores de contraseñas que nos permiten almacenar bajo una sola contraseña muy fuerte, que es la única que tenemos que recordar, todas otras contraseñas que ni siquiera son legibles, ¿no? Son una combinación aleatoria de símbolos que nos permite tener una sola contraseña, o mejor dicho, una contraseña por cada servicio, ¿no? Que no repitamos una contraseña en distintos servicios. Eso es una cosa que nosotros vemos en nuestra práctica profesional. En Bloca protegemos empresas, pero cuando vamos a hacer análisis a veces en Dark Web, en Dark Markets, en Telegram o en donde los cibercriminales operan, vemos que el usuario Juancito123 se usa para el correo en la empresa, pero también el usuario lo usó para su Spotify personal y para otro montón de cosas. Es toda la misma contraseña. Eso expone obviamente a la empresa, pero también a la persona, porque eso después se trafica ese dato y bueno, se hace otro montón de cosas, pero no me quiero ir por las ramas. Y después, por otro lado, si en algún momento le entregamos nuestra contraseña a alguien por error, porque nos engañaron o lo que sea, tener como medida de contingencia ese segundo factor de verificación activado, ya sea en WhatsApp, que le llaman verificación en dos pasos, en el banco, que ya nos lo exigen como algo obligatorio, o en nuestro correo, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Clarísimo. Alan, bueno, te agradezco muchísimo estos minutos para explicarnos sobre el TAPNavi y distintas opciones de seguridad para el alcance del gran público.
Por favor, un placer, cuando quieran.
Muchísimas gracias. Conversábamos con Alan May, él es especialista en ciberseguridad y director ejecutivo de Bloca, una empresa de seguridad, precisamente hablándonos de seguridad informática y cómo tener algunos recaudos para movernos en este mundo digital.